Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Ganadora de la elección presidencial llegó con 5 minutos de anticipación a Palacio Nacional. Saludó a curiosos y simpatizantes y se enfiló a la puerta 8 para cumplir con la cita pactada. De manera sorpresiva apareció López Obrador que, dándole trato de jefa de Estado, salió hasta la calle para recibirla. Un beso y un abrazo fueron el sello de arranque de la transición entre el primero y lo que será el segundo gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Este 1 de octubre de 2024, en México, comienza un nuevo sexenio de la mano de Claudia Sheinbaum, la primera mujer en ocupar la presidencia tras recibir el respaldo de más del 59% del electorado. Si bien esta toma de posesión implica también la salida de Andrés Manuel López Obrador, ya el propio nombre de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia sugiere la idea de continuidad de Morena en el poder y la influencia personalista del propio AMLO de cara al nuevo sexenio. De lo cual resulta conveniente hacer un balance político de luces y sombras de su paso por la presidencia, así como a su vez el papel que pudiera desempeñar como expresidente y líder de la llamada Cuarta Transformación. Un presidente que se retira del cargo mostrando un balance de contraposiciones, avances, estancamientos y retrocesos en algunas materias que examinaremos en este episodio monográfico de Mirada Semanal. Para analizar las principales reformas conseguidas, su tipo de liderazgo, los percances más salientes y los alcances limitados de su gestión, nos acompañó Azul Aguiar Aguilar, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara, doctora por la Universidad de Florencia y experta en teorías de la democracia, instituciones políticas y política judicial comparada, y desde 2023, presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Con su respaldo analítico, intentaremos hacer un balance de los últimos 6 años de la política mexicana en tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 29 de septiembre de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, hemos decidido, como hemos hecho en otros programas monográficos de nuestros últimos programas anteriores, hemos tratado de hacer como una suerte de balance o revisión del desempeño político de presidentes que han salido de su mandato y que en este caso pues estamos a pocos minutos, a pocas horas del fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un sexenio que bueno, como vamos a evaluar aquí de alguna manera por partes, ciertamente ha conseguido pues también el favor del respaldo electoral recientemente y que bueno, va a tener en la continuidad de Morena en el poder, va a tener a Claudia Sheinbaum como su principal abanderada a pesar de todas las cuestiones que también no resueltas que quedan y que vamos a examinar en este programa y para lo cual nos hemos acompañado con Azul Aguiar, quien está del otro lado de la línea telemática y con quien vamos a conversar algunos de estos aspectos. Azul, bienvenida a Latinoamérica 21 y bienvenida a Mirada Semanal. Esta es tu casa. Y bueno, quisiéramos, para arrancar, ¿cuáles pudieran ser esas tres o cuatro elementos principales con los que tenemos que tener en mente a la hora de ya evaluar este sexenio que está a punto de concluir?
Ya, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Manuel y María, por invitarme a participar aquí. Bueno, pues hay algunos puntos interesantes sobre el fin del sexenio. Creo que es importante comenzar con la idea de que la polarización que actualmente hay en el país es alta y, digamos, esta polarización pues tiende a que tengamos 2 versiones al menos de los resultados del sexenio, ¿no? Entonces, lo que les voy a contar aquí tiene que partir de esa base. México actualmente está altamente polarizado, políticamente polarizado, y eso ha provocado que pues una parte de la población tenga un apoyo altísimo al presidente saliente, mientras que otra esté sumamente inconforme en las calles protestando o sintiéndose acosada por las políticas implementadas y las decisiones tomadas por el presidente saliente, ¿no? Por Andrés Manuel. Entonces, tomando esto como base, podemos decir que Bueno, pues esa parte de la población que ha apoyado de manera significativa, visible, incluso mayoritaria, el proyecto del presidente, pues es un sector de la población que encuentra que las políticas implementadas durante este sexenio han sido exitosas, ¿no? Por ejemplo, políticas relacionadas con la disminución de la pobreza mediante programas de transferencias de efectivo, de transferencias de dinero en efectivo. También programas, otro tipo de programas sociales, como por ejemplo, siempre en la dinámica de estas transferencias, que abarcan a sectores vulnerables, digamos, pero también no vulnerables. Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores, el apoyo a estudiantes, el apoyo a madres, ha tenido como un impacto significativo en la percepción que pueden tener estos sectores, ¿no? Sin embargo, una cosa que yo creo que puede tener un impacto, bueno, que puede tener, que tuvo un impacto muy sustantivo en la percepción de bienestar que tienen las personas, tiene que ver con la plataforma de conferencias matutinas del presidente, donde el presidente, pues desde la mañana a las 7 de la mañana, ponía la agenda que se iba a discutir en el país, ponía los temas, dividía a la sociedad en dos, los conservadores, los neoliberales, los fifís en un lado y el pueblo bueno en otro, ¿no? Y a partir de ahí construía una narrativa que pues ha sido difícil enfrentar, ¿no? Yo creo que este es un tema muy importante que hemos venido siendo conscientes últimamente solo en los últimos años, ¿no? En los últimos 3 años, en donde vemos, por ejemplo, pues esa presentación de mentiras, de verdades a medias, de información sesgada, que se convierte en verdad, ¿no? Que se convierte en verdad a un cierto punto y que además es replicada por medios oficiales y después quizá desmentida por algunos check facts, ¿no? De esos, por ejemplo, Animal Político, que se encarga, un medio alternativo que tenemos, que se encarga de pues verificar que las noticias sean verdaderas, que las noticias sean reales, que las noticias estén sustentadas con datos. Entonces, creo que también esta es una otra. Pues como faceta importante de por qué se crea un apoyo tan importante al presidente en este sexenio en diferentes ámbitos, mientras que hay otra parte, como les decía, otra parte de la sociedad que sabe que la situación de seguridad, que sabe que la situación de la economía, que sabe que la situación de la separación de poderes y del respeto a las instituciones democráticas, pues no está en su mejor momento, ¿no?
Claro.
Por lo contrario, estamos en un proceso de erosión democrática evidente en cuando uno ve la relación y el tipo de reformas que se han gestado, sobre todo en este último periodo. Entonces, creo que estos elementos pueden ayudarnos a poner en contexto las diferencias que hay en estos grupos, ¿no? Un grupo que apoya de manera fuerte al presidente y otro que cuestiona de manera directa cada una de las políticas públicas y sus resultados.
Sí, sin lugar a dudas, creo que una de las cosas, por supuesto, que vamos a recordar siempre de Andrés Manuel son sus mañaneras, ¿no? Y creo que ese elemento rector de la agenda, también en lo comunicacional, es un elemento que seguramente va a ser recordado, ¿no? Independientemente del desempeño político de lo que vayamos a ver ahorita en lo próximo, ¿no? Y en ese sentido, de hecho, lo hemos evaluado aquí con mucho rigor en otros episodios, mirada semanal, y sobre todo hace poco hicimos una evaluación sobre este tema, el impacto que puede llegar a tener de cara al futuro, sobre todo en términos de gobierno. Gobernabilidad democrática, esta reforma judicial. Y en ese sentido, me gustaría también abrir la cancha para que Manolo nos comparta también algunas de sus impresiones y, sobre todo, sus preguntas, porque, claro, son muchos elementos de este legado político que ciertamente seguirá teniendo influencia en lo próximo a venir en México. Adelante,
Sí,
Manolo.
Xavi. Bueno, Azul, un gustazo tenerte con nosotros esta mañana. Cuando hablamos de dedicar este programa monográficamente a México y al sexenio que ahora está terminando, y yo me planteé, bueno, ¿qué puede quedar de esto qué líneas de esto puede quedar en un libro que se escriba dentro de X años, ¿no? Bueno, yo sé que tanto la gente que estamos en ciencia política como en historia, pues nos cuesta mucho trabajo pensar que algo queda grabado en piedra, ¿no? Pero a mí se me ocurrían tres ideas, ¿no? Una la ha dicho Azul de manera muy clara, ¿no? Y que tiene que ver con el estilo del liderazgo, ¿no? Cada sexenio, cada presidencia tiene su perfil en función de la persona que la ocupa, ¿no? Entonces, Andrés Manuel López Obrador es una persona con una sólida trayectoria personal, individual, pero obviamente política, con unas ideas muy fijas y con un uso de argumentarios para él, quizás para muchos otros no, pero para él muy, muy sólidos. Entonces yo creo que esta sería la primera idea, ¿no? El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es muy diferente a cualquiera de los, por lo menos de los tres presidentes anteriores de México, ¿no? Y eso lo ha sabido instrumentalizar muy bien a través de dos mecanismos que finalmente han empatado con la gente. El primero lo ha dicho Azul muy bien, que es el tema de las mañaneras, ¿no? Es decir, ese periodo, ese lapso cotidiano, ¿no?, de conectar con la gente a través de un lenguaje muy sencillo y de plantear una serie de problemas en una lógica binaria, simplona, ¿no?, de buenos y malos, los míos y el resto, ¿no? Y lo segundo es su capacidad de haberse movido por el país, ¿no? Es decir, es un hombre que realmente conoce cada rincón del país, y eso, pues hay muy pocos políticos que pueden decir eso. Esta sería la primera cuestión, ¿no? La segunda cuestión es lo que podríamos denominar, esta primera cuestión lo podríamos llamar el populismo locuaz, ¿no? Yo lo definiría de esa manera. La segunda cuestión tiene que ver con la pulsión hacia el partido hegemónico o hacia un movimiento hegemónico, ¿no? En una tradición que en México fue muy sólida, por lo menos me atrevo a decir, durante 4 décadas con el PRI, ¿no? Partido en el que se socializó el presidente López Obrador, ¿no? Y esto me parece es importante porque marca, marca, digamos, una constante, ¿no?, en la vida política, en la vida política mexicana. Esto posiblemente, en términos de calidad de la democracia y demás, supone un paso atrás. También lo ha señalado Luz, ¿no? Es decir, Azul. Es decir, es un paso atrás en el sentido de una erosión de la democracia. Pero está ahí, ¿no? Y es evidente que Morena, bueno, pues se aproxima a los 2/3, se aproxima al 58-59% del voto popular y a los 2/3 en las cámaras y a más en el control de las gobernaturas de los estados, ¿no? Esta sería la segunda idea. Y la tercera idea tiene que ver con el futuro, ¿no? Es decir, ¿qué tanto de ello, y esto ya es pura especulación, ¿no?, qué tanto de ello se va a retomar en ese tecnopopulismo, ¿no?, como están denominando lo que puede ser el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, ¿qué tanto ella va a ser la continuidad? Igual, la experiencia nos dice que no hay delfín, en este caso delfín femenino, porque no sé si se puede apropiar o decir la palabra delfina, de López Obrador. O sea, no sé qué tanto ella va a tener su propia agenda. En muchos países hemos visto cómo se ha llegado incluso a la traición, ¿no? En casos, bueno, tan notables como, yo qué sé, y tan diferentes como Colombia, o como Ecuador, ¿no?, donde los sucesores de los líderes populistas, fuera Uribe o fuera Correa, traicionaron literalmente el legado de sus progenitores, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que yo personalmente no tengo respuesta, porque también ahí pesa la tradición mexicana de cierto continuismo bajo la idea de Morena. Y termino con esto. Creo que el congreso que Morena celebró hace unos días es fundamental. Tenemos que ver lo que allí se habló, las personas, pensemos, un hijo de López Obrador va a estar en primera línea de fuego del partido político Morena, pero ver qué tanto va a lograr este partido político consolidar un López Obradorismo, digamos, dentro de la tradición política mexicana.
Sí, adelante, Azul.
Bueno, pues entonces sí, yo creo que la pregunta es muy interesante sobre qué vamos, cómo lo vamos a recordar y qué legado deja, qué herencias hacia el presente y hacia el futuro podemos esperar. Y bueno, ahí hay algo como muy importante que tiene que ver con los cambios que se han dado en este mes, ¿no? En tiempo récord, el Congreso ha cambiado dos cuestiones, una de ellas particularmente problemática para cualquier democracia, que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial. Y esto nos permite entender con mayor claridad la trascendencia de este gobierno. ¿Por qué? Porque al final de cuentas parece ser que sí nos está poniendo en un régimen de transformación, que en ciencia política conocemos como transición, ¿no? Nos está poniendo en un camino de transición hacia un autoritarismo competitivo, hacia un autoritarismo electoral, hacia un autoritarismo del partido hegemónico, como lo teníamos antes, ¿no? Y ustedes lo he escuchado en muchas conversaciones que he tenido y es importante recuperar esto que decía Manolo, de decir, a ver, no, no, nosotros tenemos nuestra propia tradición y nuestra propia tradición es que nosotros cambiamos como relojito cada 6 años a nuestros presidentes, lo que no significa que sean independientes, que sean políticas distintas, es decir, un autoritarismo electoral, como lo menciona Scheffler, ¿no? Entonces, esto es importante que se reconozca afuera, porque muchas veces dicen, pero es que Andrés Manuel no se quiere quedar en el poder, efectivamente, no, no se queda de la manera en que normalmente se quedaría un Chávez o un Evo Morales, etcétera, ¿no? Sin embargo, su partido está ahí, su partido es fuerte, tiene presencia territorial muy importante, digamos, es nuestro nuevo PRI. Y ya no puedo decir únicamente el nuevo PRI, sino también una opción política, un partido que ha logrado aglutinar distintos intereses de todo el espectro político. Digamos que en esta dinámica de polarización, lo que hemos visto es que el estar conmigo, el estar contra ti, es efectivamente válido. Con los partidos políticos, ¿no? Muchos liderazgos importantísimos del PRI han migrado a Morena antes de la elección del 2024, liderazgos menos importantes del PAN, pero no por ello menores. Por ejemplo, el último que acaba de migrar ha sido clave para transformar ponernos en un camino de transformación autocrática del régimen, ¿no? El cambio del panista Yunes de Veracruz para darle los votos suficientes en el Senado fue visto como un movimiento en el que, al final de cuentas, el nuevo partido Morena, que se proclama un partido de izquierda, pues al final de cuentas se ha convertido en un catch-all party, ¿no? En el que todas las fuerzas políticas están presentes con los diferentes intereses, desde conservadores hasta más progresistas, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente porque esto es lo que permite a Andrés Manuel, esta lógica de aglutinamiento de las diversas fuerzas políticas, es lo que le permite hacer realidad su sueño de desmantelar al Poder Judicial. ¿Y por qué digo su sueño? Porque esto no es algo que se gestó el 5 de febrero, ¿no? Esto es algo que se viene gestando desde inicios del gobierno. Desde esos momentos nosotros comenzamos a ver ataques a las instituciones democráticas de manera regular, de manera sistemática. Básicamente, está en contra de que estas autoridades, pues, tengan una función de supervisión del Poder Ejecutivo, ¿no? Y cómo lo pone, pues lo pone como estas autoridades que nadie las controla, que son corruptas, que son están al servicio de intereses privados, están lejos del pueblo, ganan más que el presidente, ¿no? Entonces, en esta misma dinámica de estos ataques, es que se ha visto cómo se van deslegitimando todos los días o gran parte del mes a autoridades como el Poder Judicial, como el Instituto Nacional Electoral, como el Instituto de Transparencia, organismos autónomos que son claves para nosotros no únicamente tener contrapesos, sino también tener un apoyo que nos ayude a decir tenemos elecciones libres, tenemos un instituto que me puede dar información para poder saber el desempeño del gobierno, saber cuánto dinero se gasta, por ejemplo, en construcciones y obras como Dos Bocas, como el Tren Maya, etcétera, ¿no? Entonces, estas disputas estuvieron presentes desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel y han tomado forma con el apoyo de las que las personas le dieron al proyecto de Andrés Manuel el 2 de julio. Esto es una cosa muy interesante, ¿no? Porque no es únicamente la voluntad de una persona, sino que ha logrado conseguir ese apoyo. O ese apoyo, como lo podemos ver también, de manera muy exitosa en otros países, ¿no? Como en El Salvador, un apoyo que no se imaginaba uno a una persona que tiene pues ideas hasta cierto punto autocráticas, ¿no? El apoyo que vimos a Bolsonaro en la última elección, estamos diciendo que prácticamente el 50%, el 48% de las personas, pues tenía un voto favorable para él. Y lo vimos también en Estados Unidos, lo estamos viendo, ¿no? En Estados Unidos, donde el votante también está dividido y uno se pregunta que por este apoyo tan visible hacia políticas autocráticas. Entonces, esto se consolida en el primer mes, ¿no? En el primer mes, ese movimiento que hubo de cambios de partido, de esa configuración en las cámaras, nos llevó a tener una reforma judicial que prácticamente hace una purga histórica de nuestros jueces. No hay una purga judicial tan significativa como la que estamos viendo, ¿no? Van a correr a más de 1.600 jueces en los próximos 2 años, donde Morena tiene asegurada la mayoría en el legislativo, en el ejecutivo, para poder hacer esas listas que se requieren para que nosotras como ciudadanos, nosotras como personas, las votemos, ¿no? Claro. Entonces vamos a elegirlos por voto popular.
Claro, y en ese sentido, por supuesto, esto deja un elemento de incidencia muy directa, ¿no? Sobre el próximo sexenio. Y en ese sentido también me gustaría abrir también la cancha con Marisabel, porque claro, uno de los elementos que viéndola ella también recuerdo que muchas veces hemos tocado aquí en Mirada Semanal el tema del desempeño institucional, ¿no? Y sobre todo también este tema, bueno, hay muchos, ¿no? El tema con la prensa, el tema con los medios de comunicación sobre todo, pero también el tema, esa relación que vaya más de esas líneas rojas con el tema del ejército, ¿no? Con el tema de darle al ejército obra pública y que hasta qué punto esto, qué efecto puede tener en una circunstancia también de control territorial tan disputado en un país tan inmenso y tan complejo desde el punto de vista geoestratégico como es México, ¿no? Y entre otras muchas cosas, pero me gustaría darle el espacio también a Marisabel para que comente sus impresiones, porque bueno, forma parte también de lo que hemos evaluado aquí en Mirada Semanal en varias ocasiones. Así que adelante, Marisabel.
Gracias, Xavi. De nuevo, bienvenida. Es un placer de verdad que nos acompañe. Y sobre todo porque a mí me interesa, creo que lo mencionaste, lo del tema comunicacional y lo importante que ha sido la estrategia de las mañaneras, ¿no? Eso, por supuesto, a nosotros nos trae recuerdos de cómo la estrategia comunicacional se convierte en un arma para no solamente manipular a las audiencias, sino justamente para controlar la narrativa oficial. A mí me interesa saber qué opinión te merece lo que uno percibe desde afuera de un manejo, no sé si es que forma parte de una estrategia de ampliación de las relaciones formales institucionales de Morena con otros gobiernos que no son necesariamente muy democráticos, ¿verdad? Hemos visto algunas, al menos yo que sigo por las redes sociales a la embajada rusa en México. He visto también esa cercanía de Morena con el gobierno cubano. He visto miembros del partido Morena sosteniendo reuniones, talleres, Eso me llama mucho la atención porque se trata del partido y mencionabas, ¿no? Esa similitud con el PRI, un partido, ¿verdad? Un partido político que se está posicionando como, por supuesto, no es hegemónico todavía, pero quizás es el partido fuerte, es el partido dominante
Gracias.
y está actuando como tal. En esa construcción de relaciones internacionales, pero insisto, sobre todo muy marcadas con gobiernos que no son democráticos. ¿Qué puedes compartir con nosotros tu apreciación sobre esta característica?
Eso sí es muy interesante porque a diferencia, digamos, de los gobiernos anteriores, no estoy hablando del PRI, sino más bien de los gobiernos después de la transición, nuestras relaciones exteriores estuvieron marcadas por tener relaciones precisamente con gobiernos democráticos, ¿no? Imaginar hasta cierto punto donde fuera posible cualquier relación con un gobierno autoritario. Y ese sí es un cambio desde el inicio del gobierno de López Obrador. Si bien López Obrador no es el mejor internacionalista ni tiene una vocación por la política exterior, de hecho creo que ha salido muy pocas veces, en la última reunión de las Naciones Unidas no estuvo, creo que sí es un indicador muy significativo del tipo de políticas que prefiere el partido, ¿no? Porque es un indicador significativo esas relaciones que ha logrado reentablar, reagilizar con gobiernos como el cubano, como el ruso, como el venezolano, ¿no? Y no estar como, recuerdo perfectamente este último episodio que pasó con relación a la elección en Venezuela, en donde Lula, Petro y Andrés Manuel estaban sentados en la mesa y de repente México salió de esa mesa, ¿no? Porque se orientaba una decisión a muestra en las actas. Y ese es algo que desde el gobierno de Andrés Manuel no ha sido claro. Es decir, nosotros tenemos claridades sobre lo que Boric espera el gobierno venezolano y tenemos también hasta cierto punto claridad de lo que el gobierno brasileño y colombiano esperan del gobierno venezolano, ¿no? Mientras que México ha permanecido hasta cierto punto silente en ese tema. Y eso lo que hace pensar es que hay ciertas preferencias, pues por este tipo de gobiernos, ¿no? Lo que debería ponernos en alerta, ¿no? Particularmente porque este tipo de relaciones, digamos, no las teníamos antes. Es decir, no favorecíamos tener desde la política exterior reconocimiento y aceptación de gobiernos que violentan derechos humanos, ¿no? Y esto es algo que sí tendríamos que tomar en consideración para lo que viene. Esperemos que con el nuevo gobierno esta situación cambie, porque como decía Manuel, el liderazgo de Andrés Manuel es un liderazgo centrado en una persona específica que podría, que no es hereditario, que no, que ese liderazgo no se lo va a heredar. Le va a heredar un movimiento poderoso a Claudia, pero no le va a heredar la capacidad de conectar con la gente, la capacidad de mover masas. Eso difícilmente se hereda. Eso es una cuestión que tiene que ver con el personalismo de alguien, no la personalidad. Entonces, bueno, yo lo dejaría
Claro.
aquí, ¿no?
Claro, y sí, y ese precisamente era un poco lo que, y ya faltando pocos minutos para el fin del programa, y gracias por tu tiempo, pero me gustaría también plantear una inquietud, pues que ciertamente es ya un poco de cara al futuro. Hemos examinado un poco lo que ha sido en estos seis años en el plano doméstico, en el plano, digamos, de política exterior. Creo que de alguna manera hay un elemento también de doctrina. López Obradoriana en la política exterior mexicana, ¿no? Esa particular preferencia por no estar en muchos aspectos, no tan solo de ahorita, de estos recientes eventos a nivel internacional, sino que ha sido una constante. Sin embargo, me gustaría un poco que me dieras tu apreciación de cara al futuro, ¿no? Porque claro, ciertamente vemos que Claudia Sheinbaum no ha empezado su mandato y ya tiene la primera polémica con el tema este de la invitación o la no invitación al rey de España. Sin embargo, vemos allí también qué elementos pudiéramos destacar de cara al futuro, cuál puede ser la influencia, porque ciertamente lo has dicho, ¿no? O sea, el carisma no es transferible a la otra persona, al otro, en este caso a Claudia Sheinbaum, que tiene una forma de liderazgo, ¿cierto? A pesar de que ella ha hecho un esfuerzo de parecerse en algunas cosas a él, ¿no? Y se ha visto, sobre todo en los últimos años, pero más allá de eso, en el plano de los hechos, ¿cuál crees tú que pudiera ser la influencia? Pues claro, estamos hablando que incluso ya, bueno, ha habido una crítica contra las monarquías, ¿no? Pero paradójicamente, Andrés Manuel López Beltrán es la figura, ¿no? De familiar que tiene que es como de alguna manera, pues tiene una presencia y una influencia en el propio partido. De modo, aparte que también no podemos dejar de lado el tema de la influencia política que deja. A nivel de cómo ejecutar la política comunicacional, cómo manejarse ahora con el tema judicial, cómo el impacto que tiene también Andrés Manuel López Obrador en la forma de organizar el propio partido y también sobre todo en el elemento fiscal, ¿no? Deja unas arcas también comprometidas, ¿no? De cara a grandes promesas que aún siguen por cumplir, ¿no? Y en ese sentido me gustaría un poco, ya para cerrar, pues, ¿cuál podría ser esos elementos que pudiéramos estar siguiendo viendo en la política y esa figura, esa larga sombra de Andrés Manuel López Obrador para el próximo sexenio?
Bien, pues yo creo que el presidente está cerrando muy bien los candados de donde pudiera moverse Claudia en el futuro, ¿no? Estas dos reformas son cruciales. Tenemos dos reformas constitucionales aprobadas, la primera en menos de 12 días y la segunda en 10 días. Entonces, estamos hablando de dos reformas que no son sencillas, de la reforma judicial y la reforma a la Guardia Nacional para convertir la seguridad pública en absolutamente militar, ¿no? No hay distanciamiento de Claudia por parte al proyecto de Andrés Manuel. Ella misma lo ha dicho, ella misma lo ha cerciorado y se ha encargado de decirlo en múltiples ocasiones. Es el segundo piso de la transformación, no es solamente un eslogan. En su toma de protesta como presidenta electa, ella habló con mucho ímpetu de el proyecto tiene que seguir para poder militarizar. No habla de militarizar, pero sí darle poder a los militares, ¿no? De hecho, hay una narrativa dentro de Morena que dice no estamos militarizando al país, aunque le están dando todo el poder a los militares, ¿no? Y por otro lado, también habla de que efectivamente el poder judicial debe ser un poder cercano al pueblo y por lo tanto lo tenemos que elegir. Digamos, difícilmente vamos a ver, esto es lo que yo estoy como calculando, obviamente con base en lo que hemos visto ahora, difícilmente va a haber esa separación que muchos esperan ver, ¿no? Difícilmente vamos a ver a una Claudia demócrata como muchos esperan. ¿Por qué? Porque Claudia no tiene un grupo político, como sí lo pudo haber tenido Ebrard. ¿Sí? Claudia, su grupo político es el grupo del presidente. Y entonces, si se separa del presidente, se queda sin grupo. Y eso para una mujer, primera presidenta de México, en una situación tan vulnerable como país, no solamente en términos económicos, acabamos de ver que tenemos el crecimiento por sexenio más bajo en los últimos 30 años. Acabamos de ver que hay un conflicto armado en Sinaloa que no puede ser detenido todavía por el ejército. Tenemos un mes, ¿no? Todavía ayer había tomas de carreteras. Tenemos un problema con cómo vamos a elegir al Poder Judicial. Claudia Sheinbaum está empezando su gobierno sin un Poder Judicial. Estamos en un proceso de qué va a pasar. El Poder Judicial acaba de expedir un amparo para que se deje de implementar una suspensión provisional en un amparo para que se deje de implementar la reforma judicial. La tiene complicada, en mi opinión. Digamos, tiene también un problema muy grave, no solo de crimen organizado, sino también de desaparecidos, de homicidios. Entonces, este no es un escenario sumamente favorable para una primera mujer presidenta, cualquier presidente que llegue, digamos, es una situación complicada, particularmente la de ella, porque no hay ese apoyo dentro del partido. Entonces, yo no espero, sinceramente, como muchos sí lo hacen, que vaya a haber un cambio y vaya a salir esa Claudia democrática que todos queremos ver, sino que más bien va a haber una continuidad de estas políticas, ¿no?
Claro.
Y creo que estas dos reformas son clave para atarla a ese nueva forma de gobierno que vamos a tener.
Claro, y creo que en este caso precisamente estamos próximos a cumplirse 10 años también de este tema tan todavía, que es una gran interrogante, ¿no? Los normalistas de Ayotzinapa que todavía siguen esperando justicia y este tema con la Fuerza Armada, ¿no? Y por supuesto esperamos, digamos, de cara también a la que es la doctrina y el respeto de los derechos humanos, que bueno, que hayan cosas que también mejoren para México, porque la salud democrática de México, lo hemos dicho muchas veces aquí, es la salud democrática de toda la región. Así que bueno, Azul, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un enorme placer compartir tus apreciaciones y tu sabiduría con nosotros, y bueno, esta es tu casa, y muy probablemente nos vamos a volver a establecer contacto para examinar el sexenio que viene de ahora de Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Con
Muchísimas
mucho
gracias, Azul,
gusto.
y perdonadme que termine diciendo algo sobre el tema famoso de don Felipe VI. El problema es que nuestros políticos no saben de ciencia política ni de derecho constitucional y no saben que en un sistema parlamentario hay un jefe de Estado y hay un jefe de gobierno. Nada más.
Claro, completamente de acuerdo, ¿no?
Así es, bueno, muchísimas
Muchísimas
gracias.
gracias.
Hasta la
Muchas
próxima.
gracias, Azul. Hasta la
Gracias,
próxima.
María.
Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos videos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.